En este episodio les hago un pequeño raconto de lo que fueron estas últimas dos semanas con la participación mía y de Federico en la CNFTCon y en Rare Bloom, en representación de RatsDAO y de Maze. Y después vamos a tocar un tema que para mí es bastante importante, el tema de la transformación digital, como partir un poco del contexto histórico de en qué marco se da la Web3, ¿no? Porque la Web3 es parte de la transformación digital. Y entender cómo va a seguir la evolución de la adopción tiene que ver con entender en qué estadio estamos en relación a todo el conjunto de la transformación digital, que no es solamente una cuestión de protocolos descentralizados. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
En esta oportunidad les quiero hablar de un tema que pone un poco en contexto, un contexto histórico, el momento particular, ¿no?, que estamos atravesando con la transformación Web3, que para nosotros es totalmente natural, pero es interesante entender que se da en el marco de una evolución vinculada con la tecnología de la información, ¿no? Pero bueno, antes de ir a eso, quería simplemente dejarles un comentario respecto de lo que fue participar en los eventos de hace 15 días. Ya estoy de vuelta en Argentina. Tuve la suerte, la fortuna de participar de la CNFTCon, un proyecto focalizado en los NFT de la comunidad de Cardano. Eso fue en Las Vegas. La semana que le siguió, tuve la suerte de participar en Rare Bloom, otro evento también de Cardano. Lo primero que puedo resaltar de estos eventos es que la energía y el entusiasmo que hay es impresionante en este mercado, que bueno, no solamente es un mercado cripto que está bajista, sino un mercado en los activos, ¿no? Estamos en un contexto macroeconómico y geopolítico que está pegando y va a seguir pegando en los precios de los activos, y va a haber un reacomodamiento, ¿no?, que se va a ir dando gradualmente. Pero lo que pude detectar es, primero que nada, bueno, yo había tenido la oportunidad de estar en eventos de Ethereum, que son mucho más grandes, y lo que vi en Cardano es una comunidad más pequeña, porque estamos mucho más temprano, pero una comunidad muy, muy acogedora. Quizás fue la característica de ser dos eventos consecutivos, pero después de haber visto a la misma gente dos veces, es como que, nada, generas un vínculo de una intensidad muy interesante con fundadores de proyectos, de los mejores proyectos de Cardano, ¿no? Voy a mencionar algunos, pero no me quiero, digamos, o sea, me voy a estar olvidando de muchos, ¿no? Pero estuvo la gente de JPEG, muy, muy piola, este mercado, este marketplace de NFTs, ByFinance, un equipo que está desarrollando soluciones para finanzas muy interesantes, la gente de Charlie 3, el oráculo, que lanzó el oráculo justo, creo que fue el sábado o el domingo, el primero o el segundo, creo que fue el sábado, en Rare Bloom. Después la gente de NMKR, este sistema que hemos usado en RatsDAO para emitir los NFT, para mintearlos. Bien, y colecciones, Mocosi, Climates, Spacebad, todas las colecciones más importantes, estuvieron Pixel, conocimos a varios fundadores, conocimos a Hosky, que es esta persona que nadie sabe quién es, bueno, nosotros la pudimos ver en persona, de manera totalmente oculta, así que simplemente les voy a decir eso. Y después también conocimos mucha gente de IOG, ¿no?, esta organización tan importante que impulsa todo el desarrollo en Cardano. Tuve la suerte de poder regalarle un dulce de leche a Charles Hoskinson. Es la segunda vez que me encuentro con él y que puedo cruzar unas palabras. Obviamente es un tipo hiper ocupado y es como la estrella, ¿no?, en el ecosistema. Le regalamos un dulce de leche y anduvo con el dulce de leche por todos lados. De hecho, le regalamos dulces de leche a varios protocolos, ¿no? Y se quedaron muy contentos. Un regalo tan simple, ¿no? Y tan valorado. En el evento de la CNFTCon tuve contacto con mucha gente de RatsDAO. Impresionante la comunidad de RatsDAO, la verdad. Y lo primero que quiero hacer es reconocer que gran parte de ese éxito es en este espacio, ¿no? Fueron ustedes los primeros inversores, los primeros que empujaron ese proyecto. Hoy RatsDAO es uno de los proyectos más importantes del ecosistema. Es la DAO más grande de Cardano. Tiene casi 4.000 holders. Estamos por implementar el programa de staking, que va a ser todo on-chain, que está siendo desarrollado por un equipo interno nuestro y también por un equipo externo. O sea que vamos a salir con alguna de las dos soluciones, sí o sí. Bueno, en el evento estuvo Sims, uno de los moderadores, él es de UK, y Bell, que es nuestra nueva community manager, ¿no? Quien reemplazó a Mango. Cuando se fue Mango fue todo como una U y se fue evidentemente una gran persona y un gran profesional, pero la verdad que Bell es increíble, una chica que le pone mucha onda, mucha energía. Así que bueno, la van a estar viendo los que participan activamente en Discord y en las diferentes actividades que vamos a ir llevando adelante con ese proyecto, ¿no? Y después, bueno, Maze estuvo en Rareblum. Y este proyecto Maze, que es el proyecto que muchos de ustedes también han sido Friends and Family Investors, pudimos ponerlo en el mapa, ¿no? Pudieron muchos protocolos ya a vernos las caras por segunda vez, ya te reconocen. Primero nos vieron con RatsDAO en la CNFTCon en Las Vegas y después nos vieron con Maze en Rareblum. Así que pusimos a Maze en el mapa. De hecho, yo me cansé de explicar el protocolo, me cansé de explicarlo. Es el primer protocolo que va a funcionar con unos tokenomics muy parecidos a los de varios proyectos de Ethereum. Uno de los ejemplos en el cual me inspiré, debo decirlo, es el proyecto de Digraph, ¿no? Este proyecto, este ecosistema para extraer información on-chain, ¿no? De manera descentralizada. Bajo ese modelo fue que repensamos un poco la propuesta de valor de Maze, y hoy Maze, que tiene una nueva página web que fue publicada hace muy poquito y tiene un nuevo white paper que fue escrito con esta inspiración, Maze va a ser un ecosistema que va a permitir a sus miembros proveer servicios financieros como la creación de fondos de inversión, ¿no? De manera descentralizada, sin custodia y permissionless. Para poder hacer eso vamos a desarrollar todos contratos inteligentes. Contratos inteligentes que van a tener diferentes funcionalidades, pero básicamente van a permitir que los holders de Maze puedan hacer staking de ese Maze y a través de ese staking poder prestar servicios financieros y obviamente ser remunerados por ellos, ¿no? Hay varios servicios financieros. Ya voy a hacer un episodio hablando un poquito más de Maze. Pero bueno, este proyecto viene avanzando y tenemos la suerte de colaborar, de tener como colaborador a un gran desarrollador, Manu Padilla, que está trabajando con nosotros, que se sumó recientemente al equipo y bueno, es un genio. Así que bueno, y también Mariano Molina, otro de los chicos que está trabajando también ahí en la parte de desarrollo backend de Smart Contract. Así que bueno, nada, fueron unas semanas súper intensas, la verdad, terminamos muertos, yo llegué reventado, cansado, porque aparte seguí con los compromisos que yo ya tenía, no es que nos fuimos de vacaciones, digamos, tuvimos los días del evento que fueron fines de semana al palo, y después en la semana laburando con la diferencia horaria, y bueno, y Federico que me hizo hacer actividad física me hizo volver a entrenar, así que también le metimos a full al gimnasio. Y bueno, nada, el balance es impresionante, ¿no? Yo me volví con mucha energía, con muchas ganas, con muchos nuevos contactos, así que 10 puntos. Y hoy lo que les quería traer a la mesa es hablar un poquito de en qué contexto se da esto de la Web3, ¿no? ¿Qué es la Web3? Bueno, la Web3 es parte de algo que se llama, o que se ha llamado, ¿no? Y se conoce como la transformación digital, ¿no? Este concepto que ha empezado a tomar vuelo hace unos años, yo diría allá por el 2015 se empezó a hablar de la transformación digital. Y en ese momento todavía Web3 como concepto prácticamente no existía. Las criptomonedas como industria sí existían, pero eran ínfimas. Estábamos hablando hace dos bull markets, o sea, como estás hablando, hace mucho. Y en ese momento se hablaba de la transformación digital, ¿no? Se plasmaba esta idea de que las organizaciones estaban siendo bombardeadas con nuevas tecnologías constantemente, con el machine learning, esto que es la inteligencia artificial, que también ya voy a hablar en algún episodio de los que viene, voy a hablar de esto un poquito. Lo que es el data analytics, que hemos hablado, la internet de las cosas, el cloud computing, el cognitive computing, esta capacidad que tienen las computadoras de reproducir comportamientos creados por nuestro cerebro, la blockchain, y todo esto impacta a las organizaciones constantemente. Y las organizaciones están como, no, gracias, estoy ocupado, ¿no? Como que no incorporan la nueva tecnología con la velocidad con la que los entusiastas pretenderían, ¿no?, que eso suceda. Y acá hay que tener clara una premisa, ¿no?, que todos tenemos que entender esto para poder realmente tener un juicio razonable, ¿no? ¿La tecnología cambia rápidamente? Sí, es correcto. Pero las organizaciones no. Las organizaciones tienen sus propios tiempos. Y esto es así, es una realidad antropológica, sociológica, organizacional, no lo sé, pero digamos, la tecnología no se puede llevar puesto, porque no puede, porque la tecnología para poder realmente lograr resultados necesita adopción, y esa adopción lleva tiempo, esa es la realidad. Obviamente que hay oleadas y hay aplicaciones que logran la adopción cada vez más rápido, de hecho la tecnología cada vez lo hace más rápidamente. Pero para que tengan un poco de idea, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial como concepto existe desde 1950 y tuvo su furor en 1960. ¿Y qué pasó? Y no logró nada. Tuvo que esperar varios años para poder empezar a dar resultados. De hecho, empezó a dar resultados recién en los últimos 10 años. Entonces, todo lleva su tiempo. Internet también. Internet fue creada... La tecnología de Internet fue creada por el gobierno de los Estados Unidos en la década del 60. Y recién en el 90 aparece la WWW. Y recién en el 2000 y pico empezamos a ver redes sociales. Y recién ahora estamos hablando de la Web3, ¿no? Entonces todo eso va evolucionando. Ahora, lo que sí es real es que hay momentos, lo que se llama el momento Uber, ¿no? Es un momento de las organizaciones, ¿no? Es un momento donde vos te das cuenta de que estás gestionando tu negocio, tu organización con herramientas del siglo XX y tus competidores lo hacen con herramientas del siglo XXI. Y de golpe se te llena el culo de preguntas porque decís, bueno, ¿cómo salgo de acá? Fíjense el ejemplo de los taxistas, ¿no? El ejemplo del negocio del taxi. El taxi... entendía que estaba en el negocio de trasladar personas de un punto al otro de la ciudad o de diferentes localidades para los de larga distancia. Y Uber entendió que en una economía digital el negocio es otro. El negocio no es trasladar solamente personas. Obvio que trasladamos personas. Pero no solamente trasladamos personas. Les permitimos que desde su propio celular establezcan el horario de arribo, sepan cuándo van a llegar, cuánto les va a costar, conozcan la reputación del chofer. ¿Quién se hubiera imaginado que nosotros o nuestros hijos se iban a estar subiendo alegremente a autos de personas desconocidas? Es imposible de pensar. Y hoy uno se siente más seguro tomando un Uber que tomando un taxi. Entonces, digamos, las nuevas tecnologías, cuando realmente son adoptadas, te muestran, digamos, que si uno no se adapta, realmente pierde mucha competitividad, ¿no? Entonces, las organizaciones hoy están todas como negadas con... No negadas, digamos, pero todavía está muy lejos el tema de la adopción masiva Web3. No está, pero ya va a llegar, digamos. Y las organizaciones tienen que ir tratando... Nosotros, las personas, no las organizaciones, las personas que participamos tratando de ir facilitando esa adopción. ¿Y eso por qué? Porque si no pasa lo que pasa con la tecnología... Y la adopción de la tecnología, ¿no? Fíjense que la transformación digital es un concepto, si bien es un concepto relativamente nuevo, cuando uno hace un análisis un poco más histórico, se da cuenta que la transformación digital comenzó en los años 90. En los 90 fue cuando se empezaron a implementar masivamente, fundamentalmente en los países desarrollados, como en Estados Unidos, herramientas digitales que permitían optimizar el proceso productivo. lograr eficiencia operativa. Esta fue la fase de eficiencia operativa de la transformación digital. Se empezaron a implementar los famosos ERPs, que son los sistemas, estos sistemas de gestión, algunos también conocidos como sistemas contables, pero es mucho más que un sistema contable, los CRM, y un montón de herramientas que permitían optimizar el proceso de trabajo, la gestión dentro de una organización. Y todo esto se implementaba on-premise, como se le dice, es decir, en equipos, en servidores dentro de la compañía, dentro del edificio de la misma compañía. Estaba la intranet. Esto era en los 90. Después vino la migración a cloud, ¿no? Que esto para países como Argentina tardó un poquito más. Y recién en los últimos años empezamos a confiar en la nube. Pero después, básicamente, la transformación digital fue llevando todo esto a la nube, facilitando mucho la forma de implementar estas herramientas. Porque yo ya no necesitaba contar con el hardware. Yo recuerdo año 2011, si no me equivoco, 2012, un proyecto de tecnología que no lo podíamos implementar porque no estaba entrando el servidor a la Argentina. Y había que esperar que llegue el servidor. Si no llegaba el servidor, no podíamos implementar el software. Bueno, eso ya no existe, ¿no? Hoy se implementa todo en la nube. Ahora, esa es la parte de eficiencia operativa, ¿no? Que arrancó en los 90. Ahora, uno dice, bueno, ¿qué porcentaje de las organizaciones han adoptado esta tecnología con éxito? Bueno, cerca del 30% solamente, en los Estados Unidos. Es decir, que el 70% de las organizaciones todavía está lidiando con problemas resueltos tecnológicamente en la década del 90. Esto significa una sola cosa, que el problema de la transformación digital no es tecnológico. Porque si fuera tecnológico ya estaría resuelto. Acá hay un problema humano, ¿no? De cómo los humanos nos organizamos e incorporamos tecnología, ¿no? Somos el obstáculo. Digo, yo no estoy a favor de la automatización de todo, pero la transformación digital lo primero que se enfrenta es con el humano y así funciona esto. La segunda fase de la transformación digital, que podemos decir que pudo haber arrancado 2005, 2006, 2007, tiene que ver con las famosas plataformas digitales. Tiene que ver con estas que hoy ya están totalmente dominando el mundo, ¿no? Fíjense que las 5 compañías más valiosas del planeta son Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook. Ahora podemos sumar algunas más como Tesla, etc. Estas organizaciones en conjunto valen más que el 50% de la economía norteamericana. 5 empresas. 5 empresas valen más que el PBI americano de un año. Más del 50%, no más. Deben estar en sí, un 60%. Es decir, que un conjunto puntual de compañías creó una enorme cantidad de valor. Y esto se dio particularmente por la naturaleza de las plataformas digitales, centralizadas, ya podemos llamarlas hoy, donde básicamente el poder se concentra, ¿no? En quien administra la plataforma, en el Mercado Libre, en Airbnb, en Amazon, ¿no? El que maneja la plataforma tiene el gobierno de todo el intercambio de valor que se produce dentro de estas plataformas. Esta fase ya no era una fase de eficiencia operativa, es una fase de una nueva propuesta de valor. Acá tenemos que cranear el negocio distinto. Entonces, muchos de los desafíos que hoy tenemos los que gestionamos organizaciones es cómo generamos una nueva propuesta de valor. Y no importa en qué rubro esté, no importa si yo estoy en el rubro de la construcción, la cosmética, la salud, las finanzas, todos los negocios están siendo disrumpidos por la tecnología digital. Y si no entendemos esto, estamos en el horno. Entonces, ahora, ¿en qué sentido estamos disrumpidos? Bueno, tenemos que crear una nueva propuesta de valor, como hizo Uber. Pensar en una economía digital, ¿cuál es el real servicio que estamos ofreciéndoles a nuestros clientes? Y la última fase de la transformación digital, hasta el día de hoy, es la famosa Internet del Valor, que es Web3. Que viene a corregir, ajustar los desmanes de Web2. En lo que es Web2, básicamente tenemos una Internet feudal. Cuando la Internet se implementa, se cree que viene a traer la democratización del acceso de todo el mundo, a libre y gratuito. Y la realidad es que si bien democratizó el acceso a la información, eso lo logró, todo el resto está totalmente concentrado. Un usuario de internet no es dueño de nada. No es dueño ni de su correo electrónico. Mañana a Google se le ocurre apagar los correos electrónicos y todos a jugar con tierra. No podemos hacer nada. Fíjense lo que le pasó a Trump. No es santo de mi devoción, pero a Trump le bloquearon la cuenta de Twitter. Digamos, porque el tipo, no sé, diría lo que diría, no tengo ni idea lo que planteaba Trump. Pero digo, fíjense, uno de los tipos más poderosos y le bloquean la cuenta. Y eso le ha pasado a miles de personas, ¿no? Y yo he visto cómo se les bloquean las cuentas, cómo les traban los pagos. Bueno, el sistema bancario es un espanto, ¿no? Digamos, cómo manejan nuestros fondos y cómo controlan todo, ¿no? Pero bueno, lo primero que yo les quiero dar es ese contexto, ¿no? Ese es el contexto en el que hoy estamos operando la Web 3. Y a tal punto es que la primera fase, ¿no?, de la transformación digital, de la cual el 70% de las compañías todavía hoy está lidiando con eso, tiene que ver con la estandarización e integración de procesos de negocio. Se solía implementar con proyectos grandes, grandes inversiones. Había dueños de procesos y el objetivo era reducir los costos y ser más eficientes. En la fase 2, la fase de la nueva propuesta de valor, ya estamos buscando ofrecer nuevos productos y servicios digitales. Las unidades de negocio son más pequeñas. Se co-crea con el usuario. Se empezó a hablar del concepto de MVP, mínimo producto valorable, que esto ya lo hemos hablado acá. Y básicamente se buscan generar propuestas que generan nuevas fuentes de ingreso. Ahora, para navegar esta nueva fase de la transformación digital, las organizaciones tienen que tomar 4 grandes decisiones. La primera decisión es, bueno, ¿cuál es mi visión digital? ¿Cuál es la visión digital que yo voy a crear en mi organización? La segunda es una decisión estratégica. ¿Voy a desarrollar producto o me voy a focalizar en la experiencia del usuario, del cliente? La tercera tiene que ver con desarrollar las capacidades digitales necesarias para poder implementar esto. Y la cuarta, con una nueva forma de organizar la empresa, la organización. En cuanto a visión digital, lo que tenemos que tener claro es que aplicar tecnología sin una visión digital no es transformación digital. En el momento, yo recuerdo con las .com, en la que, fíjense lo que voy a traer, donde la mayoría de las organizaciones se ponía una página web y pensaba que estaba haciendo e-commerce, y no. Claramente una página web no era e-commerce. Así como hoy, usar Binance no es estar en Web3. Digo, no es todo lo mismo. O sea, digamos, una cosa es utilizar protocolos descentralizados y otra cosa es usar aplicaciones que me facilitan el acceso a esos protocolos, ¿no? Y otra de las cuestiones es que en el mundo actual que vivimos, esta visión digital transforma el negocio de B2B y B2C a B2B2C. ¿Qué significa esto? ¿Qué es B2B? B2B es business to business. Cuando, por ejemplo, yo produzco, no sé, mates y los distribuyo en grandes tiendas. Bueno, tengo un negocio que es B2B. Mi negocio es un negocio que le presta servicios a otro negocio. Y el B2C es el negocio que le presta servicio al consumidor o al cliente. Entonces, la tecnología actual nos permite integrar toda la cadena de valor y producir el mate y llegar al cliente final. Entonces, básicamente, lo que nos permite, y son los datos, el acceso a los datos nos permite acercarnos de una manera mucho más personalizada a nuestros clientes, o a nuestros usuarios, ¿no?, también, o a nuestras comunidades, hablando en términos de Web3. Entonces, básicamente, digamos, lo que sucedió fue que la tecnología, y en particular el rol del CEO, ¿no?, digamos, este rol del encargado de la tecnología, o el CTO, ¿no?, el Chief Technology Officer, que sería como el director de tecnología. Antes, hace unos 10 años, la estrategia de las organizaciones estaba basada o creada por el gerente comercial, el gerente de producción, dependiendo del tipo de organización. Hoy, si no tenés al lado alguien de tecnología, le estás errando. Porque las nuevas propuestas de valor están inspiradas en lo que la tecnología puede hacer por nosotros. No es una cuestión solamente de implementación. Y lo que tenemos que tener claro es que hoy tenemos conectividad ilimitada. Todo el viaje no perdí internet en ningún momento. Es el primer viaje, o el segundo en realidad, porque antes de la pandemia, por la pandemia no hubo 2 años sin viajar, que tuve conectividad en todo momento, pero en todo momento, arriba del avión, abajo del avión, en la calle, en el medio, estuve en Brasil también, en el medio de una isla en Brasil, en Movistar, la verdad que me saco el sombrero impecable, estábamos en un, como en un desierto, una laguna, haciendo kaiser, y yo tenía 3G, pero tenía 3G, increíble. Entonces, hay una conectividad que ha mejorado mucho, la información llega en tiempo real, y el concepto de ubicuidad de los datos. Hoy los datos, casi que tenemos información completa hoy, ¿no? Entonces, si no sabemos utilizar estas herramientas, estamos en desventaja, básicamente. Ahora bien, más allá de la visión digital, algo que las organizaciones tenemos que lograr es tomar una decisión estratégica. Yo me acuerdo que en la economía tradicional, la decisión estratégica, de acuerdo a Michael Porter, ¿no?, este estratega que desarrolló el concepto de ventaja competitiva, Michael Porter decía que la decisión estratégica de una compañía líder era o minimizar costos o diferenciarse. Que no se podía hacer las dos cosas. Que vos no podías minimizar costos y diferenciarte. Si vos querés hacer las dos cosas, terminabas no haciendo ninguna bien. Hoy podemos plantear que la decisión estratégica es o desarrollo un producto digital y de vanguardia, como Apple, Tesla, o desarrollo una experiencia de cliente espectacular, como Instagram, Greenit. Entonces, no es lo mismo focalizarte prospectivamente hacia el mercado, como lo hace Apple o Tesla, o como lo hacía Apple, que estar pensando en cómo mejoro la experiencia de mi cliente. Obviamente que hacer una cosa no significa no hacer la otra, pero sí dónde ponemos el foco. ¿Qué es lo que manda, no? Y eso es una decisión muy importante que las organizaciones tienen que tener claro. ¿Voy por la experiencia del usuario o voy por un producto digital? Y después, para poder llevar adelante esto se necesitan nuevas capacidades. Una de ellas es el data literacy o el alfabetismo en datos. Esta definición de saber leer, hablar y escuchar basado en datos. No estamos acostumbrados a usar datos. A los seres humanos no nos gusta usar datos. Preferimos contarnos historias. Es mucho más divertido, ¿no? Y atrapante. Pero tenemos que aprender a utilizar datos para múltiples propósitos. Y tenemos que entender, y cuando digo usar datos me refiero a, yo estoy mirando un reporte, en su momento eran los reportes de los casos de COVID. ¿Y qué carajo estoy mirando? No tengo la más puta idea. Porque no sé cuál es la fuente de información, no sé qué transformación tiene ese dato y no entiendo el gráfico que me están mostrando. Dicho al revés, para ser alfabeto en datos necesito entender la fuente del dato, qué transformaciones tiene ese dato en el proceso de extracción y transformación y qué significa el gráfico que estoy mirando. No es lo mismo un gráfico de barras que un gráfico de tortas o las famosas velas de los precios de las acciones o de los crypto tokens. Esa es una nueva capacidad que tenemos que ir aprendiendo, manejarnos con datos. Y obviamente las organizaciones necesitamos aprender a diseñar mejores experiencias, ¿no? Hoy, por ejemplo, la experiencia del usuario web 3 es una patada. Es malísima. Es un desastre. En Web 2, Web 3 estaría muerto. ¿Pero qué sucede? Web 3 está en un estadio tan temprano que los principales usuarios, y somos los early adopters, los que estamos dispuestos a renegar un poco con la experiencia del usuario. Y hasta nos sentimos un poquito satisfechos con algo que es medio complejo, porque nos da esta sensación de logro, de capacidad, de bicho raro por usar una tecnología nueva. Pero si queremos ser mainstream, necesitamos que esto sea APB. Y hoy no es APB. Web 3 es todo lo contrario. Obviamente que hay cosas más fáciles, más difíciles, pero en la medida que te alejas de Bitcoin es cada vez más complejo. O Una billetera de Bitcoin podría que sea más o menos fácil. MetaMask de Ethereum, bueno, también más o menos va. Ya te metes en Cardano y es más complejo. Y agarras la de Polkadot y te quieres pegar un tiro, digamos. Y hablo de las cuatro principales tecnologías disponibles que hoy tenemos, ¿no? No es que estoy hablando mal de ellas. Pero digo, la experiencia del usuario es un desastre. Hay que trabajar en eso. Pero no solamente, ¿no? O sea, en Web3 si queremos el mainstream. Y el resto, digamos, ya es una como condición básica. Después, obviamente, que hay una nueva forma de organizarnos. Esto es algo que todavía las organizaciones no están como totalmente fuera de contexto. O sea, ya no existe más esto de la estructura jerárquica, de la relación de dependencia. Eso es anacrónico. Ya fue. Las nuevas organizaciones son híbridas, son mucho más permeables, son más abiertas, se co-crea. Hay diferentes roles, diferentes formas de remunerar. Digo, cambia totalmente. Fíjense, ¿no? Cómo en el mundo tradicional las empresas tienen clientes. ¿Y qué hace una empresa con un cliente? Lo monetiza. En el mundo Web3, los protocolos tienen usuarios o holders. ¿Y qué hace uno con los holders? Los tokeniza. Entonces, fíjate, no es lo mismo monetizar que tokenizar. Cuando yo te monetizo, te extraigo todo lo máximo de valor que puedo. Es una competencia por extraer valor. Cuando yo te tokenizo, trato de incentivar un comportamiento distinto, ¿no? Que es el que necesita el protocolo. Bueno, ni hablar de la monetización de los datos y el diseño de productos digitales y otro conjunto de características que hay que ir desarrollando. Y bueno, finalmente la estructura de la organización está cambiando, ¿no? Estamos yendo a un modelo mucho más empoderado y con crecimiento orgánico, ¿no? No con un crecimiento top-down. Y esto es lo que, bueno, en Web3 esto es totalmente natural. Pero bueno, Web2 va a tener que incorporar este tipo de estructuras. Lo harán de manera gradual porque es muy incómodo para un CEO o un dueño tener que ceder poder, ceder control. Es un tema delicado. Pero es un must, es algo súper necesario. Bueno, espero que hayan disfrutado el episodio y con esto tengan un poquito más de contexto de en qué marco se está dando lo que es la Web3 y cuáles son los desafíos que las organizaciones tienen y tenemos para poder sacar el mayor provecho posible y lograr desarrollo sustentable. Nos escuchamos el próximo domingo.
Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También podés compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-. Además, podés encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.